Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En nuestro programa de hoy tendremos nuestras secciones clásicas de la serie de Somedicit, cápsulas de Somedicit. Transmitimos dos series, una es En su tinta, cuestiones de literatura, y la serie Nuestras voces, lo que dicen científicos y divulgadores o lo que han expresado en diferentes épocas. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde nos recomienda cada semana algo que leer. Y tendremos nuestra sección Albores de la Ciencia Potosina, es una serie producida por Radio Universidad. Y tendremos también nuestra sección de eventos. Iniciamos.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Toca turno a Uruguay. Tiene la palabra Juan Carlos Onetti. En la voz, Ramiro Ruiz.
Cuando ya no importe, serán procesados quienes intenten encontrar una finalidad a este relato. Serán desterrados quienes intenten sacar del mismo una enseñanza moral. Serán fusilados quienes intenten descubrir en él una intriga novelesca.
Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Hace una quincena o un mes que mi mujer de ahora eligió vivir en otro país. No hubo reproches ni quejas. Ella es dueña de su estómago y de su vagina. ¿Cómo no comprenderla si ambos compartimos casi exclusivamente el hambre? Nos consolábamos a veces con comidas a las que buenos amigos nos invitaban. Chismes, discusiones sobre Sartre, el estructuralismo y esa broma que las derechas quieren universal. Saben pagar bien a sus creyentes y la bautizan con el mote de posmodernismo. Participábamos, reíamos y adornábamos con nuestras risas las frases ingeniosas. Aquellas cenas a las que no podíamos aportar ni un solo peso ofrecían a un posible observador, tal vez uno de los comensales que pagaban su parte de la cuenta, un aspecto admirable. Porque merecía admiración la astucia con que ella y yo, sin dejar de reír despreocupados, robábamos pancitos que cabían en la cartera de ella o en alguno de mis bolsillos. Así nos asegurábamos un desayuno seco para cuando despertáramos mañana en la cama de la pensión. Se fueron acumulando los días casi miserables para triunfar convenciéndola de que yo había nacido para fracasado irremisible. La muchacha pasaba todo el tiempo en la cama para ahorrar fuerzas, retener calorías. Tal vez estuviéramos en invierno. Creo, no lo aseguro. Y así, ella acostada y yo caminando ida y vuelta por la avenida, buscando tropezar con algún ser muy amigo al que no me humillara pedirle dinero. Recuerdo que más de una vez mi mujer, ahora ausente, me había dicho: yo sé que te traigo mala suerte. Lo que nació de su ausencia no podría significar que mi suerte hubiera cambiado. Me resulta fácil empezar estos apuntes, pero no sé si podré cumplir la autopromesa de continuar apuntando diariamente, porque ignoro a dónde voy y para qué me llevan. Escribí la palabra muerte deseando que no sea más que eso, una palabra dibujada con dedos temblones. No puedo decir que el cuerpo me haya traicionado nunca, ni haya reclamado venganza por mis malos tratos. Sé muy bien que terminará revelándose y que usará dolores de intensidad escalonada para obligarme a tenerlo en cuenta, justamente cuando ya no importa.
Juan Carlos Onetti nació en Montevideo, Uruguay, el 1 de julio de 1909. Murió en Madrid, España, el 30 de mayo de 1994. El escritor uruguayo es ya imprescindible en la literatura universal. Su obra se proyecta desde temprano sobre ambas márgenes del Río de la Plata. Ese es el escenario que se recrea en sus narraciones, una ciudad rioplatense del siglo XX. Llámese Montevideo, como en El Pozo, o Buenos Aires, como en Tierra de Nadie, o Santa María, como en casi todas las otras novelas.
Santa María, la ciudad con la que Onetti siempre soñó hasta hacer soñar también con ella a sus lectores, tal como apunta el crítico literario Emir Rodríguez Monegal, en el prólogo de sus obras completas.
A través de sus agrios relatos, Onetti descubre a un nuevo hombre latinoamericano obligado a ingresar casi de golpe a una caótica modernidad.
Sin proponérselo, Onetti nos enseñó también que la ambigüedad es inherente a la literatura. Su postrera novela, Cuando ya no importe, es la historia del desencanto, el pesimismo como una manera de vivir y de escribir.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Eventos.
Queremos recordarles que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, tiene en exhibición dos exposiciones conmemoran acontecimientos relevantes para la vida cultural de San Luis Potosí. La primera de ellas, que ya la hemos estado promoviendo desde hace tiempo, es La Cuna de la Electricidad, en el marco de lo que fue el 175 aniversario del nacimiento de Francisco Javier Estrada Murguía, uno de los científicos más importantes de México en el siglo XIX, potosino él, y un acontecimiento de suma relevancia que fue los primeros experimentos de alumbrado eléctrico que propiciaron que este edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fuera el primer edificio iluminado en el país con luz eléctrica en un experimento que se realizó en 1877. Para recordar estos acontecimientos y darle difusión a la obra de Francisco Javier Estrada, se tiene montada esta exposición, La Cuna de la Electricidad, en una de las galerías del Patio de la Autonomía, que la puede visitar de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Dese una vuelta por ahí, estará abierta todavía un buen rato para que usted aprecie esta contribución, este acontecimiento de suma relevancia, y que aprecie también algunos instrumentos históricos que forman parte del patrimonio cultural de los potosinos, como son instrumentos que pertenecieron al gabinete científico del gabinete de física del entonces Instituto Científico y Literario, que se consideran patrimonio cultural de los potosinos por los acontecimientos que sucedieron en torno a él, en lo que fue la preparación de gente ilustrada que posteriormente dio brillo a la ciencia potosina y no solo a la ciencia potosina, sino también a las letras y a la cultura general, este gabinete, por lo que se le considera, o nosotros lo consideramos, un patrimonio cultural de los potosinos. La otra exposición también es conmemorativa, tiene que ver con el 136 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria, 136 años ya, donde esta biblioteca da servicio al público, claro que inició cuando era el Instituto Científico y Literario, se abrió un servicio al público, aunado con la apertura de lo que fue el Museo de Historia Natural, un museo público también, que funcionaba como gabinete de historia natural para los estudiantes y catedráticos del Instituto Científico y Literario, y tenía también un servicio hacia el público, al igual que la biblioteca, servicio interno, pero también hacia el público en ciertos horarios. Todo esto sucedió, o se fue, empezó a gestar por la misma época que sucedió este acontecimiento que les decíamos anteriormente de la primer edificio alumbrado eléctricamente en 1877, pero iniciando el mes de enero, justo el primero de enero de 1878, se abría oficialmente al público los servicios de la biblioteca, y así como la del Museo de Historia Natural y también el Observatorio Meteorológico. Esa fue una época sumamente importante para el Instituto Científico y Literario. Basó todo este tipo de aperturas, entre otros factores, pero principalmente una partida que permitió traer objetos y libros de Europa, y con la cual fue posible abrir estos establecimientos en el Instituto Científico, así como otros acontecimientos. Todo esto es lo que nosotros le conocemos como el esplendor del Instituto Científico y Literario, que en esa época prácticamente tuvo un pico sumamente importante. Y para rememorar estas cuestiones y también enmarcarlas en estos festejos del 136 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria, se ha montado la exposición Esplendor del Instituto Científico y Literario en el marco de los 136 años de la Biblioteca Pública Universitaria, bajo el lema de Biblioteca para Todos. Esta exposición, pues, la podrá usted apreciar en la Biblioteca Pública Universitaria, que se encuentra en la calle de Damián Carmona, esquina con Arista, donde ahora están llevándose a cabo trabajos de remoción de la calle de Arista. De ahí en la esquina se encuentra esta biblioteca, en la planta alta. Usted podrá entrar, aparte de hacer uso de los servicios públicos que ofrece en la actualidad la biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues también apreciar esta exposición, Esplendor del Instituto Científico y Literario. El horario, pues básicamente es de 8 de la mañana a 9 de la noche. En otras palabras, todo el horario de apertura que tiene la biblioteca es un horario que usted puede usar para apreciar esta exposición. Los esperamos por ahí. Dense una vuelta, vale la pena. Y ya que andan en ese recorrido, pues también pueden pasar a la exposición del patrimonio universitario, que se encuentra en el Centro Cultural Caja Real, en la calle de Aldama y Madero. En un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, usted podrá apreciar también esta exposición que ha montado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con motivo de los que fueron los 90 aniversarios de la autonomía universitaria. Ahora ya llevamos 91. Dese una vuelta, haga este recorrido histórico y vea parte del patrimonio, por un lado, de la universidad y por otro lado del patrimonio de los potosinos, de la colección del Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Y bien, vamos a la sección de Luis Marino, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana. Lo conectamos inmediatamente después con la cápsula de Somedicit, Nuestras Voces, y también le damos continuidad con la cápsula que producimos aquí en Radio Universidad acerca de albores de la ciencia potosina, y regresamos prácticamente al final del programa.
Galería.
Muy buenos días. Hoy sugiero la lectura de Pasiones y Obsesiones, Secretos del Oficio de Escribir. Sandra Lorenzano es la compiladora. México, Fondo de Cultura Económica, 2012. 226 páginas. Obsesiones y pasiones hay en todo, en lo erótico, en la política, en los recuerdos infantiles, en la literatura, en la música, en la rutina, en la fiesta. A través de artículos, ensayos, cuentos, memorias y remembranzas, narradores, poetas y estudiosos de la lengua revelan cada uno a su modo lo más íntimo de su proceso creativo. Contextos de Daniela Abade, Arturo Arias Igor Barreto, Mario Bellatín, Jenny Beltrán Félix, Pablo Bullosa, María Alcira Brum Lemos, Adolfo Castañón, Rosana Edrich Tomás, Álvaro Enrique, José María Espinaza, Bernardo Enquica, Jorge Berján Fernández Granados, Julieta García González, Ana Mari Gómez, Sergio González Rodríguez, Claudia Guillén, Fran Illich, Darío Jaramillo, Martín Coan, Rafael Lemus, Trino Maldonado, Lina Meruane, Mauricio Montiel Figueras, Miriam Moscona, María Negroni, Eduardo Antonio Parra, Nicolás Poblete, Claudia Posadas, José Ramón Ruiz Sánchez, Ignacio Solares, Iván Tais, Santiago Vaquera Vázquez, Alejandro Vidal Porto, Jorge Volpi y Heriberto Yepes. Pasiones y Obsesiones presenta el estado actual de la creación literaria en español. Sandra Lorenzano, escritora y además vicerrectora de la Universidad del Claustro Sor Juana, creó y conduce En Busca del Cuento Perdido. Libros más recientes, Fuga en Mi Menor y el libro que le estoy recomendando, Pasiones y Obsesiones. Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Lourdes Arenas, ¿qué le hacía falta a la ciencia para comunicarse?
23 de agosto del año 2000.
Existe una imagen de la ciencia. Bueno, califican a los científicos como fríos, como incluso le han hecho aplicado el adjetivo de inhumanos, ¿no? Cuando la ciencia es una actividad absolutamente humana. Pero si la ciencia tiene como esa imagen de frialdad, creo que la divulgación de la ciencia es justamente la parte cálida de la ciencia. Porque no solo se comparten, no solo hay emociones en el conocimiento a la hora de conocer, emociones que tienen los científicos, también hay una emoción muy fuerte, y digo una emoción muy, muy bonita, que es el placer de compartir ese conocimiento, ¿no? Que también es esa otra, ese otro componente de la divulgación o de un divulgador. Pero también parte de la naturaleza de la divulgación es que no tiene una definición o no existe una definición como en otras materias o en otras profesiones donde a todos les quede claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No existe una escuela por la que uno pase y después de 4 o 5 años se gradúe como divulgador. Hay como muchas cosas porque es un campo relativamente nuevo, como una profesión es relativamente nuevo y es empezar a registrar las cosas que ya existen de un grupo nuevo de profesionales. Nosotros queremos pensar que ya es un grupo, es una profesión nueva que ya ha cuajado, y si no, por lo pronto lo podemos dejar en un nuevo grupo de bichos que ha aparecido y que tiene emociones, que puede presentar la parte cálida de la ciencia, ¿no?
Voces. Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En el primer cuarto del siglo XX, los físicos comenzaron a dar explicación a un fenómeno en el cual placas de metal tendían a cargarse en forma espontánea. En aquella época, se suponía que la causa era la presencia en pequeñas cantidades de materiales radioactivos en rocas. Después de realizar una serie de experimentos, llegaron a la conclusión que la causa era debida a una radiación de origen cósmico. A partir de ese momento, comenzó un auge a nivel mundial a fin de investigar la intensa radiación que existe en el espacio. la cual llega a nuestro planeta y penetra principalmente las partes más altas de la atmósfera terrestre y que es conocida como radiación cósmica. Los rayos cósmicos llegan a la superficie terrestre en todas direcciones. En la década de los 50 del siglo XX, se construyó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la primera cámara de niebla construida totalmente en nuestro país, en la que se observaron, por primera vez en México, trayectorias de partículas generadas al interaccionar la radiación cósmica con la materia terrestre. El proyecto estuvo a cargo del doctor Gustavo del Castillo y Gama, director de la entonces Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Queremos invitarlo a que se acerque a revisar lo que es la revista electrónica El Cronopio. Es una revista que forma parte de esta serie que le hemos denominado nosotros Para Todo El Cronopio, o sea, el programa de radio. Hay un boletín también de información científica y tecnológica, que es una compilación de noticias. Y al parejo, pues tenemos esta revista electrónica El Cronopio, que tiene un corte cultural y basado mucho en cuestiones también históricas. Ahí usted podrá encontrar información acerca del acontecer de la ciencia y la técnica aquí en San Luis Potosí, ligado con aspectos actuales, así como notas de cuestiones que suceden en nuestro entorno relacionadas con educación y difusión y desarrollo de ciencia y tecnología. El Cronopio, esta revista electrónica, la puede usted consultar directamente en la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, alojada en el servidor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se denomina Galia. Así es que la dirección donde usted la puede encontrar es Galia, así como suena, galia.fc.uslp.mx, como si fuera una dirección electrónica. Repetimos, galia.fc.uslp.mx, / museo. Y ahí usted entra a la página de la sociedad, donde hay toda una serie, están registradas el grueso de las actividades que realizamos en el seno de la Sociedad Estrada, y ligada con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en particular hay un icono por ahí que hablas de la revista, o en la parte, en la página principal, por lo regular aparece la portada de la revista que está en el mes corriente en circulación. Usted ahí ingresa y podrá entrar a todo el contenido de estas revistas. Ya ahí puede encontrar desde el número 1 hasta el número 5 del Cronopio. Revíselas y esperemos también sus comentarios, que nos los pueden hacer a la dirección flash@fciencias.uslp.mx, es el correo electrónico de un servidor, flash@fciencias.uslp.mx, así como comentarios acerca de la revista y del grueso de las actividades que ahí se registran, así como el de relacionado con este programa radiofónico que, para variar, se llama El Cronopio. Si usted quiere recibir por correo electrónico los boletines trisemanales que editamos cada semana, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, pues también lo puede solicitar a este correo y nosotros los hacemos llegar. Es un servicio de compilación de noticias de las diversas agencias noticiosas, así como de los centros y universidades de todo el mundo. Entonces usted puede estar actualizado acerca del acontecer de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, así como información local, sobre todo de eventos, entre otras cuestiones. Así es que lo invitamos a que revise esta página de la Sociedad Estrada y esperamos sus comentarios. Bien, pues llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad, esta programación tan diversa y interesante que ofrece diariamente esta estación. en el 88.5 en el FM y también en el 1190 de la amplitud modulada, donde tiene otro tipo de programación donde hay música selecta, principalmente de corte clásico. Los invitamos que nos escuche el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.